la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 144 de Esto es Fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y Fútbol Femenino en cope.es. Dos jornadas para que termine la Segunda División, ya está el Betis en Primera, los playoffs de ascenso. Hola, Chus Sanz, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
Ya no queda nada, para terminar la temporada.
No queda ni para ganar. Queda muy poquito.
Está más gente por aquí, más gente feliz. Hola, Jesús Abril, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Edu Badía?
Con el jet lag, muy bien. Tú con el jet lag, ¿no?
De Acabo Granada. De llegar de Granada, que el sábado estuvimos allí en Los Cármenes y pudimos asaltar el césped hasta en dos ocasiones, no en una.
Con tu bufanda, tu camiseta del Granada, se salvó el equipo de Sandoval.
En el peor partido en la historia que yo he visto en un estadio de fútbol, pero al menos nos dio la salvación para estar la quinta temporada consecutiva en Primera División.
Un poco de biscotto, ¿no?
Muchísimo.
Biscotto que dulce, ¿no? Saladito.
De chocolate.
De chocolate, ¿no? De chocolate. Salguero, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Pues recién llegado de tierras getafenses, un fin de semana muy duro.
Sí, ¿no? Que son las fiestas, ¿no? Dilo bien.
Son las fiestas y pues hemos tenido un fin de semana duro. Ayer estuvimos en el Cerro de Los Ángeles, cumpliendo con la tradición y comiendo esa caldereta a la que nos invita el ayuntamiento todos los años por la fiesta.
Miedo me das, Salguero. Está bravo los mandos. Vamos ya con los titulares de la jornada.
Real Betis vuelve a primera por la vía rápida tras golear por 3-0 al Alcorcón con dos goles de Rubén Castro y uno de Jorge Molina.
A falta de dos jornadas le acompañaría el Girona, mientras que Sporting, Las Palmas, Valladolid y Zaragoza conforman la zona de playoff.
En la fase de ascenso a segunda, igualdad en las dos eliminatorias de campeones. Real Oviedo empató a 1 con el Cádiz, el Huesca y el Nastic empataron a 0. El resto de partidos quedaron así: Racing de Ferrol 1, Reus 1, Logroñés 1, Huracán Valencia 1, Hércules 1, Real Murcia 1, Real Unión 0, UCAM Murcia 0, Almería B 2, Guadalajara 2 y Villanovense 2, Athletic B 1.
Este lunes se llevó a cabo el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil, con los siguientes emparejamientos: Real Sociedad Celta, Villarreal Real Madrid, Rayo Vallecano DAM, Valencia Las Palmas.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Con las dos manos marcó Rubén Castro, el balón arriba, Adán que la deja pasar,
se acabó
el partido. Ganó el Betis, el Betis que vuelve a la Primera División.
Los ascensos siempre son sufridos, no, nunca hay nada fácil, aunque haya parecido lo contrario, no es cierto, no es fácil, no es, ascender es muy difícil y cuesta mucho y se sufre mucho.
Hola, Isaac Escalera, muy buenas.
Hola, Edu, buenas tardes.
El Betis vuelve a Primera tras ganar 3-0 al Alcorcón.
Sí, vuelve a Primera División, la categoría que nunca tuvo que dejar, y tras el espanto de campaña la temporada pasada en Primera, pues todo vuelve a su cauce con la llegada de Ollero, el presidente, con la llegada de un entrenador como Pepe Mel, ahora llega el director deportivo. Ahora parece que se está construyendo lo que parecía casi imposible hace unos meses, ¿no? Un equipo de fútbol con una masa, que es el beticismo, que el otro día fue, valga la redundancia, en masa con 48.000 espectadores al Benito Villamarín. Pues parece que la base de este equipo se hace para la temporada que viene en Primera División.
Tres días de fiesta tiene la plantilla, las claves y el éxito del equipo de Mel, ¿por dónde han pasado?
Yo creo que clave la destitución de Julio Velázquez a finales de noviembre, la llegada del presidente, que puso un poco de orden, porque para el que no lo sepa, este equipo ha tenido dos presidentes y tres entrenadores en esta misma temporada, y también hay que darle su sitio a Juan Merino. A Juan Merino, el entrenador de la transición entre Julio Velázquez y Pepe Mel, cogió un equipo literalmente muerto, ganó 4 partidos seguidos y ahí se consolidó la base del futuro equipo de primera división como es ahora, con Pepe Mel, con Portillo y con la consolidación también de jugadores como Molina, que curiosamente no jugaban con Julio Velázquez.
Fue pasado en el Betis, es presente en el West Ham. Hola, portero Adrián, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal tu vuelta a tu tierra, a Sevilla? ¿Cómo estás ahí en Sevilla? ¿Qué tal?
Pues bien, muy contento de volver a estar con toda la familia, los amigos y bueno, disfrutando de este buen tiempo, ¿no?, que hace en Sevilla.
Ya tocaba un poco, ¿no?, de tanta niebla y tanta lluvia, ¿no?, supongo.
Sí, que ya tenía ganas de tener este solito y bueno, y de ponerme un poquito más moreno, ¿no?
¿Agenda completita estos días o qué?
Sí, por supuesto, ¿no? Ya mucha gente a la que ve, mucha gente mucho tiempo fuera de casa y bueno, y ahora viendo uno y otro y las 24 horas del día pues se me hacen cortas, ¿no?
Oye, está bien eso, ¿eh? Pero en Londres, ¿qué tal? Bien ahí, ¿no?
Sí, ¿no? Muy contento, ¿no? La verdad es que muy feliz allí en el club, contento y personalmente están saliendo las cosas bastante bien y muy feliz, ¿no?
Oye, ¿cómo se vive un ascenso desde la distancia ahí en Londres, del Betis?
Bueno, pues complicado, ¿no? Como bético de fuera de España, pues disfrutándolo mucho, ¿no? Y viendo que casi un año duro y igual en segunda es complicado, una temporada larga que han tenido que pasar muchísimas cosas, ¿no? Como está comentando vosotros, muchos cambios de entrenadores, muchos jugadores nuevos, cambios de presidente, y bueno, y ante todas esas adversidades, pues al final han conseguido el objetivo antes de terminar la liga y me alegro muchísimo por ello, ¿no?
Jugaste contra el Newcastle el domingo, si no me equivoco, ¿te dio tiempo de ver algo contra el Alcorcón o no?
Sí, el final de la segunda parte lo pude ver, llegué a casa tempranito y bueno, sobre todo la celebración, ¿no? Ahí con todo el estadio repleto de Bético y ya se merecía, ¿no? La afición del Betis, una alegría, ¿no?
Oye, ¿cómo ha seguido, portero, la temporada del Betis ahí en Londres? Con la llegada de Pepe Mel, lo que supone extender sí o sí, ¿cómo lo has vivido ahí en Londres?
Bueno, como ya te he dicho, ha sido una temporada de muchas adversidades, ¿no? Tantos cambios de entrenador, pues al equipo no le viene muy bien, ¿no? Y sí que es verdad que dieron con la tecla volviendo a traer a Pepe porque era el único entrenador que podía unir la afición y el club y que todo remara en el mismo sentido, ¿no? Y bueno, así se ha visto, ¿no? Que al final todo se han montado en el mismo barco y al final conseguí este ascenso tan ansiado, ¿no?
Una curiosidad, portero, ¿les hablas del Betis ahí en el West Ham?
Sí, cuando llegué, bueno, ya conoce, ya saben todo de dónde venía, pero cuando llegué, ellos conocen más el Derby Barça Madrid y de ahí no salen, pero yo le expliqué que el Sevilla Betis es mucho más bonito y más impresionante y para nuestra ciudad lo más grande, ¿no?
Qué bueno. Isaac, preguntas para el ex portero del Betis ahora en las filas del West Ham.
Tienes razón, yo creo que tienes razón y que el derby por excelencia es el Sevilla Betis-Sevilla. Ahora que el Betis está en primera, Adrián, y ahora que estás aquí en Sevilla, ¿te gustaría quedarte aquí en el Betis de Primera División?
Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Por supuesto que me encantaría volver al Betis en algún momento, ¿no? Pero yo creo que todavía es pronto, que llevo solo 2 años fuera y la verdad es que me están saliendo las cosas bien y estoy disfrutando ahí en la Premier y de momento no lo tengo en mente, ¿no? Pero sí, por supuesto que volver en algún momento me gustaría.
Chus.
Primero dar la enhorabuena a este Real Betis que ha cumplido con el gran objetivo de poder subir a Primera División, que fue un gran acierto poder traer a Pepe Mel y que sinceramente ha marcado la temporada algo tan difícil como es tener 2 delanteros que marquen 51 goles entre los dos como vienes Molina y Rubén Castro. Adrián, decirle que si estaría dispuesto a quedarse, como bien le ha dicho, o está buscando otras alternativas en Inglaterra.
Bueno, como ya te he comentado antes, ¿no? De momento estoy contento allí, ¿no? Esta temporada, bueno, en la segunda vuelta sí que el equipo se cayó un poco. En la primera vuelta hicimos una grandísima temporada y estuvimos ahí entre los 4 o 5 primeros. Y bueno, ahora finalmente por la clasificación de Fair Play nos hemos clasificado para la ronda previa de Europa League y es algo también ambicioso y bonito, ¿no? Para el club y para todos los que estamos allí y de momento, bueno, estoy contento y feliz allí en Londres y está claro que a todos nos gustaría seguir progresando y jugar por cosas mayores y por supuesto que no rechazaría ninguna gran oferta, ¿no?
Muy diferente lo que estás viviendo en la Premier con lo que viste en la Liga.
Sí, son ligas diferentes, ¿no? O sea, la Premier, para mí personalmente, me parece mucho más competitiva. Cada equipo puede competir con cualquiera, en los primeros pierden contra los últimos. Yo creo que aquí un poco en España es más complicado, ¿no? Los de arriba, tanto Barça como Madrid, están a otro nivel, el resto pelean por entrar en competición europea, UEFA y la Champions, pero allí está todo muy igualado, ¿no? Nosotros, ya te digo, la primera vuelta estábamos entre los 4 o 5 primeros y al final hemos acabado duodécimo, ¿no? Te confías un poco y te caes de la clasificación y no te das ni cuenta.
Vamos, que se le puede ganar al United, ¿no? Al Chelsea se le puede dar un sustito,
sí,
¿no? Por lo que dices.
Nosotros mismos ganamos esta temporada al Liverpool y al City en nuestra casa, ¿no? Y otros equipos, incluso equipos que han descendido, le han pegado un susto, ¿no? Aquí yo creo que es más complicado que un equipo de la zona inferior que le gane un Barça o un Madrid en su campo, ¿no?
Esto no, los oyentes, que no se asusten, que no es This is Football, que es Esto es Fútbol, pero aprovechando que está el portero en el West Ham, Adrián, ¿estás al día de la Liga Adelante o qué?
Sí, sí. ¿Eh? Y la televisan bastante en el Sky Sport este que hay allí en Inglaterra y tanto los partidos de Barça y Madrid, que lo echan todo, los del resto de equipos, sí lo suelo ir siguiendo, y sobre todo la segunda este año con el Betis.
Sí, ¿qué ves entonces? ¿Los partidos del Betis y algún equipo más o solamente el Betis?
No, de segunda siempre el Betis, después de primera pues lo que sea. No soy futbolero y me gusta el fútbol y disfruto viéndolo.
Oye, ¿te esperabas una segunda división así, con un Girona tan arriba, Osasuna históricos como el Mallorca también o el Racing tan abajo?
Pues no, la verdad es que ha sido un poco... tú dices, históricos que estoy empleando por no descender a segunda vez, pues no gusta verlo a nadie, ¿no? Y bueno, otro equipo que está haciendo revelaciones, como bien dice el Girona, que está ahí peleando junto al Sporting por ese ascenso directo. Y bueno, es bonito, ¿no? Que los equipos lleguen a este final al tramo de liga con esas ganas y esa ansia de llegar ahí a los play-offs, ¿no?
Isaac, por lo que cuenta el portero, el ex del Betis, va a ser difícil, está en Sevilla ahora, pero todo apunta a que el año que viene estará otra vez ahí en Londres, ¿eh, Isaac?
Sí, bueno, además se lo merece porque es un porterazo y aquí demostró que tiene calidad y más para quedarse en primera división, como el Betis, pero bueno, son historias pasadas del club que esperemos que no vuelvan al club verdiblanco, y yo creo que en un futuro... esperemos que no muy lejano, para verlo pronto en el Benito Villamarín, pues volverá a vestir la camiseta del Betis. Ha dicho un dato, Chus, que ha marcado entre Rubén Castro y Molina 51 goles. Y es que el Sporting, tercer clasificado, ha marcado 52 goles. O sea que es una auténtica barbaridad lo que han hecho estos dos jugadores, también compañeros de Adrián, hace poquito en el Betis.
Dos preguntitas más para el portero, Salguero, ¿te lanzas?
Sí, yo quería preguntarle a Adrián que cómo ha visto él el equipo desde la distancia, porque antes hemos estado hablando Chus y yo un poquito y hemos coincidido en que el Betis este año quizá no ha apostado por un estilo tan ofensivo en segunda, por llevar tanto el peso de los partidos, y esperaba atrás, que si es algo que él esperaba de este Betis de Pepe Mel.
Bueno, pues sí que ha sido un poco contradictorio, ¿no? Y no era el estilo de Pepe cuando la temporada que hicimos nosotros. Que la segunda es una liga complicada, ¿no? Y al fin y al cabo lo que hace falta son los puntos de la clasificación y que al final pues esté ahí entre los primeros para ascender, ¿no? Y yo creo que jugando bien, jugando mal, partido bueno, partido malo, pero ellos lo han conseguido y ya el año que viene pues disfrutarán en la máxima categoría, ¿no?
Hombre, lo que existe una cosa muy clara, y hemos estado antes hablando, como bien decía Salguero, que el fútbol no entiende de jugar ni bien ni mal, entiende de que entre el balón, y de eso está muy acertado el Real Betis y ha tenido dos puñales que para mí son la delantera de primera, pero a toda regla. Viendo todo esto y viendo que llegó Pepe Mel, el discurso que soltó en el vestuario y cambiarle la mentalidad al equipo, yo creo que ha sido la gran clave de este Real Betis este año y es lo que le ha hecho ascender a primera división.
Y que no es fácil, porque lo dijo Mel en rueda de prensa, que no es fácil ascender al año siguiente, está pasando con Osasuna, con Valladolid, que perdió esta semana en casa contra el Zaragoza. Y es un reflejo lo que ha sido el Betis esta temporada. Un equipo irregular, ha cogido la medida en la segunda vuelta y al final está en primera división, que es donde tiene que estar. Portero, ya que estás en Sevilla, oye, ¿cómo está la ciudad con las banderas? Hay mucha bandera del Sevilla, mucha bandera del Betis, ¿cómo está? Por bueno, el partido de mañana, de la final del Sevilla, de tu rival, ¿cómo está la ciudad?
Yo creo que está dividida, ¿no?
¿Sí?
Como siempre, ¿no? Porque ha sido todo bastante cercano. El Betis ascendió hace un par de días, el Sevilla juega mañana una final importantísima. Y yo creo que la ciudad en general está contenta y bueno, y eso es lo bonito, que tenga dos equipos y que sobre todo esté en la máxima categoría, ¿no? Porque la ciudad se lo merece.
Isaac, ¿alguna cosa más desde ahí?
Pues nada, que le vaya muy bien a Adrián, que se lo merece y que esperemos que vaya. Me ha extrañado mucho que no vaya citado por Vicente del Bosque. Yo lo metí en las quinielas de la convocatoria con la selección y me ha extrañado a Sergio Rico, que se lo merece, que es un chaval que está empezando con el Sevilla, pero con la temporada que está haciendo Adrián, no sé, a mí me ha extrañado bastante que no vaya citado con la selección.
Nunca es tarde, nunca es tarde para volver a la lista del Bosque. Portero, que te vaya todo muy bien, disfruta por Sevilla, coge morenito, que te hará falta si vas para Londres luego. Y nada, buena semana con tus amigos, con tu familia, que te lo mereces y ya descansar, ¿vale?
Sí, por supuesto, disfrutar aquí el tiempo este que nos queda y a descansar, ¿no? Sobre todo, ¿no?
Y un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí este martes con nosotros aquí en la Liga Adelante, que no todo es Primera División y Premier League, pero hay un rinconcito aquí en COPE que es para la segunda vez la Liga Adelante de la Tercera División y el fútbol femenino, que es Esto es Fútbol. Gracias por tener un abrazo muy fuerte y enhorabuena, gracias.
Un abrazo a vosotros, un placer.
Isaac, disfruta, el año que viene te escucharemos en tiempo de juego, pero en Primera.
Eso espero. En primera división, que el equipo debe hacer una reforma con Eduardo Macías como director deportivo a la cabeza. No debe cegar este ascenso, el equipo debe cambiar muchísimo si quiere por lo menos aspirar a la permanencia en la próxima temporada.
Cuídate, un abrazo Isaac.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Y a dos jornadas para el final, Girona y Sporting lucharán por la otra plaza de ascenso directo. Escuchamos a Sandaza, delantero del conjunto catalán en tiempo de juego, tras ganar el derbi ante Llagostera.
El equipo, la verdad es que hay muchos jugadores a destacar y somos un equipo muy compacto, sabemos a lo que jugamos, atacamos mucho, defendemos también bastante bien. Bueno, creo que estamos haciendo un fútbol bonito y al fin y al cabo yo creo que la segunda posición, que es en la que estamos ahora, creo que nos lo merecemos y bueno, vamos a intentar luchar para estar ahí hasta el final.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? Pues la semana pasada hablamos del casi seguro ascenso del Betis esta semana y al final se produjo, como era de prever, y esta semana pues ya se puede producir el descenso del Barça B, una temporada pues mala, inesperada seguramente, aunque la juventud de la plantilla pues le ha afectado el rendimiento durante el año. En las temporadas anteriores, desde que subió con Luis Enrique hace 5 años, pues siempre había algún jugador veterano que le daba un poco de empaque a la plantilla. Este año no lo tienen y lo notan. Así es que, bueno, pues la verdad es que es el último en la clasificación, el que más posibilidades tiene de bajar esta misma semana. Y es reseñable que desde la temporada 2003-2004, que subió el Málaga B, pues siempre ha habido algún filial en segunda división. Y es posible que esta temporada, con el descenso del Barça B, pues nos quedemos sin filiales en la categoría, porque en la fase de ascenso a segunda, de segunda B a segunda, está la Almería B, que no puede subir, y está el Bilbao Athletic, que el otro día perdió en Villanueva de la Serena y que lo va a tener difícil para ascender. Bueno, es la posibilidad que tienen este año los filiales de estar representados la temporada que viene en segunda división, porque eso, lo normal es que el Barcelona B acabe bajando. Recordar que hubo una época brillante en los filiales a partir del ascenso del Castilla en el año 78, pues luego se fueron uniendo el Bilbao Athletic, el Atlético Madrileño, el Barça B, el Castilla llegó a ser campeón de segunda en el año 84. Bueno, pues ahora están en una época baja y se puede concretar todo eso con la desaparición del Barça B y el no ascenso del Bilbao Athletic y la segunda división sin filiales la próxima temporada.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Todo por decidir en los playoffs de ascenso a segunda. Deportes COPE Asturias. Carlos Andrés Llamas, muy buenas.
Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y en Cádiz está nuestro Pisa, Rubén López. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Empiezo por el que fue local el pasado domingo, Llamas. ¿Sensaciones que te dejó el equipo de Asturias, del Oviedo, del Real Oviedo?
Bueno, pues que esto se va a resolver en la vuelta, que es lo que todo el mundo pensaba en el encuentro de ida. Son dos equipos muy igualados, dos grandes conjuntos, dos buenas plantillas, y que al final se decide por pequeños detalles. Fíjate que el Cádiz con el 0-1 tuvo un lanzamiento al palo, si llega a meterlo, ese 0-2, pues casi sentencia eliminatoria, ¿no? Y al final pues empató el Oviedo, que antes también había tenido un lanzamiento al poste. Bueno, pues cabe esperar otro partido muy igualado el domingo en el Carranza, y yo me quedo con el ambiente y todo lo que se vivió durante el fin de semana, que fue espectacular, difícil incluso que en primera o en segunda haya un ambiente como el que se vio en el Tartiere el pasado domingo.
Y las imágenes que nos dejó la previa, ¿empate justo, Rubén, entonces?
Sí, yo creo que sí, que el empate, viendo las ocasiones que decía Carlos también, ¿no? Los dos tiros al palo, uno por cada equipo, viendo cómo el Oviedo empujó al final, yo creo que Al final también, bueno, el mismo Claudio Barragán, el técnico del Cádiz, reconocía que la igualada era totalmente justa, y quizás sí es verdad que a mí las sensaciones que me deja el partido en el caso del Cádiz son muy positivas, porque la verdad es que no tenía ese ambiente, ese gran ambiente que había en el Tartiere, con esos 30.000 espectadores, de ellos 29.000 del Oviedo, 1.000 del Cádiz, y yo creo que se sobrepuso el ambiente y plantó un partido muy serio al Real Oviedo, y de ahí el primer gol, ¿no? Que fue hasta un poco psicológico en ese antes del descanso. Es verdad que después al final apretó el Oviedo como era de esperar, consiguió ese buen gol de Cervero, y ligera ventaja, creo yo, la que se lleva el Cádiz para Carranza, pero muy ligera por ese 1-1, y evidentemente todo se va a decidir este domingo en un estadio Carranza que también se va a llenar. De hecho, hace nada, en torno a las 2 de la tarde, se colgaba el no hay billetes en el Coliseo Gaditano, así que gran entrada también la que vamos a tener y gran ambiente que vamos a tener este domingo.
Sale reforzado, yo creo, el Cádiz del encuentro de ida, aunque la igualdad es máxima, pero es verdad que, como apunta Rubén, jugando de visitante no sufrió mucho, no sufrió demasiado el Cádiz para sacar ese empate, incluso pudo llevarse la victoria, y al Oviedo le costó crear ocasiones. Es verdad que, teniendo en cuenta eso, sale algo más reforzado el conjunto gaditano, pero atención, que el Oviedo fuera de casa ha ganado 10 partidos, ha marcado en todos los encuentros menos en 2, y ha sido un equipo que ha conseguido incluso resultados mejores fuera de casa que en el Tartiere.
Escuchamos a los protagonistas, a Jonah y a Cervero, en tiempo de juego.
Para nosotros era súper importante meter un gol allí en el Tartiere. Es importante, pero está claro que no es definitivo. El Oviedo va a venir aquí a darlo todo y seguramente se nos presenta un partido súper duro, pero bueno, tenemos que tener muy bien la cabeza y jugar nuestro partido, que con nuestra afición pues también tendremos ese club de motivación.
Sensación o sentimiento, digamos, agridulce, ¿no? Porque bueno, tanta gente, bueno, cómo nos recibieron a la entrada, pues cómo se volcó la ciudad durante todo el año ya, ¿no? Durante toda la historia. Pero bueno, en este momento tan puntual y tan cerca que lo tienes, y bueno, pues sacamos un resultado que a priori, pues para nosotros nos complica un pelín las cosas.
Carlos, ¿cuánta gente del Oviedo se espera en el Carranza para el domingo?
Pues mira, decía que esto puede sorprender, pero puede que haya 3.000 aficionados del Real Oviedo. Y digo que puede sorprender porque al final los clubes llegaron al acuerdo de enviarse solo 1.000 entradas para cada afición visitante. Lo que ocurre es que la afición del Real Oviedo, que va a agotar esas 1.000, consiguió, según las peñas, según la Paro, que son las peñas del Real Oviedo, otras 1.000 por la venta telefónica, hasta que el Cádiz se dio cuenta de que eso estaba ocurriendo y cortó la venta telefónica. Y también muchos aficionados del Oviedo, con amigos, con familiares, con gente cercana que están en Cádiz o en la provincia de Cádiz, han logrado comprar otras 1.000 en las taquillas. Así que el desplazamiento va a ser superior a los 3.000 aficionados, pero seguro, dicen las peñas del Real Oviedo, que 3.000 tienen entrada para estar el domingo en el Carranza.
Carlos, cuéntanos esa cosilla que me habían contado a mí, que había gente, como en Cádiz solamente se vendía entradas a gente de Cádiz, que los de Oviedo llamaban para pedir entradas allí poniendo acento de Cádiz.
¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Eso es verdad o qué?
Esa anécdota es tal cual, porque además me la cuentan...
La picaresca de la segunda.
Sí, sí, me la cuentan peñistas, que por supuesto me fío de ellos. Estamos ahí buscando a alguno que quiera entrar a contarlo, pero claro, alguno prefiere guardarse un poco por si a lo mejor luego el domingo no le dejan entrar en el Carranza. Pero sí, sí, algunos
muy bien,
cuando temían que a lo mejor llamando, si veían que eran de Asturias, que les dijeran que no había o que no quedaban, pues más de uno, además se fue corriendo la voz y así lo hicieron, imitaron el acento gaditano. Imitaron el acento gaditano para ver si así pues evitaban cualquier problema y se aseguraban las entradas. Eso tal cual ha pasado, y en más de una ocasión durante la semana pasada, hasta que ya el Cádiz cortó la venta telefónica.
¿Qué partido esperáis?
Bueno, por cierto, picaresca, para que se habla muy siempre de la picaresca andaluza, pero para que se compruebe que la hay en toda España, ¿eh? También en Oviedo.
Sí, sí.
los tópicos se vienen abajo.
Por favor.
Me dijeron que, y si no, que me corría Carlos Llama, si me equivoco, creo que en una eliminatoria del Oviedo con el Eibar, muchos oviedistas se hicieron socios del Eibar para
eso,
conseguir entrada,
sí,
también,
sí.
Creo, ¿no?
Eso pasó. Había todavía un cupo de abonados libres, aunque era final de temporada, y pagaron el abono de toda la temporada para ir a esa segunda eliminatoria de la fase de ascenso.
La fiebre.
Hace 2 temporadas.
A mí, sinceramente, Edu, me hubiera gustado escuchar ese acento asturiano-gaditano a la vez.
Qué pena. Chicos, ¿qué partido esperáis entonces?
También añadir que no va a haber sidra para todos, ¿eh? Si vienen 3.000, aquí en Cádiz sidra poquita, aquí cerveza.
que la lleven.
Que también va a ser importante. Bueno, del partido, evidentemente el Cádiz empieza el partido en segunda, porque le vale 0-0, pero 0-0 es un marcador que es muy peligroso y que no se puede especular con él. Así que, y también conociendo un poco a Claudio Barragán, estoy convencido que va a salir a ganar, a por el partido. Esa es la clave, ¿no? El partido hay que ganarlo, hay que marcar, pero sobre todo como si fuera un encuentro de tres puntos, llevarse los tres puntos y quedarse con los tres puntos en Cádiz. Otra cosa, no me la espero en absoluto del Cádiz, porque, bueno, un gol del Oviedo pone las cosas patas arriba. Si llegas con el 0-0 en los últimos minutos, puede pasar cualquier tipo de cosa. Así que yo creo que la consigna estos días, hoy ha habido descanso en Cádiz, pero a partir de mañana, cuando vuelva a los entrenamientos, la consigna es que el domingo hay que sacar el partido adelante, que hay que ganarlo y que, bueno, pues evidentemente otra cosa no puede valer, ¿no? Y eso es lo que yo creo que todos esperamos del Cádiz, que repito, se viene, decía Carlos, reforzado. Yo creo que sí, más que por el marcador, incluso por las sensaciones que dejó en muchos momentos del partido en el tertiere.
Yo lo que espero, Edu, es un partido muy, muy igualado, igualadísimo, con muchas interrupciones, con muchas disputas en el campo. Bueno, el partido va a ser así. Lo que también creo es que habrá pocas ocasiones. Ya pasó en el encuentro de ida y a lo mejor hay dos ocasiones para cada equipo y claro, el que aproveche ahí la suya pues va a tener la eliminatoria ganada casi. Y luego, si finalmente el equipo de Claudio sale a tener el balón, sale a atacar, es un escenario que tampoco le preocupa mucho al Oviedo porque, lo ha explicado ya Sergio Gea, el Oviedo es un equipo que a la contra juega muy bien y que fuera de casa a la contra con velocidad ha hecho muchísimo daño. Así que a ver qué es lo que ocurre, pero el primero que marque lo va a tener muy cerquita. Yo creo que va a ser eso, una eliminatoria muy igualada, y es que incluso no descarto otro empate a uno, ni mucho menos, que acabe otro empate a uno, que haya prórroga y vete a saber lo que puede venir por delante.
Y nos da un infarto más de uno. Uf, Carlos,
eso,
déjate.
Eso puede ser tremendo. Bueno, hay que pensar, y esto lo digo también por la afición del Cádiz, que hay luego otra oportunidad, que yo sé que el que no suba el domingo se lleva un varapalo enorme y va a haber decepción, pero que luego hay otra oportunidad, que se la han ganado Real Oviedo y Cádiz Club de Fútbol para jugar una segunda y una tercera eliminatoria, y que ni mucho menos el ascenso estaría perdido.
Pero eso lo dices por el Oviedo, lo dices, ¿no? No
por y el por el Cádiz, Cádiz, ¿no? Y por el Cádiz, sí, porque yo Rubén, veo un 0-1 y os va a tocar jugar el siguiente fin de semana otra vez. Así que
déjate.
Vete preparando la garganta.
Hay gente que quiere ya vacaciones, así que no la liéis, chicos, y no. Lo contaremos ya la semana que viene. Uno de los dos estará este fin de semana ya en segunda división, o el Oviedo o el Cádiz estarán en la Liga Adelante. Suerte, chicos, que se vea un buen espectáculo, como pasó en la previa del fin de semana pasado, y suerte a los dos.
Que gracias. Se vea un buen partido y un gran ambiente, porque es verdad que el ambiente del domingo en Oviedo fue espectacular, a excepción antes del partido de los tontos de siempre, que lo hay en todos sitios, que enturbiaron un poco la situación, y solo lo que esperamos es eso, que el domingo sea una fiesta del fútbol, porque son dos grandes aficiones y porque desde luego los oviedistas, los asturianos que vengan a Cádiz lo van a pasar en grande, con una ciudad que respira fútbol por todos los cuatro costados.
Que quede claro eso, que hubo algún pequeño incidente, pero que las dos aficiones estuvieron juntas durante todo el día, durante todo el sábado también, cantando sí. El volveremos, todos unidos, todos diciendo que son aficiones de primera división, que el ambiente fue muy bonito, que la gente estuvo junta de una afición y de la otra, y que eso seguro es lo que va a pasar en Cádiz el domingo.
Ojalá sea así, lo contaremos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol. Carlos, Rubén, Pisha, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, un abrazo, chicos. A vosotros, hasta luego.
Otra eliminatoria por decidir, la que jugó el Huesca y el Nastic, acabó en empate a cero, y este domingo pues uno de los dos estará en la Liga Adelante. Pablo Barrantes, Huesca, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Un partido que no pasó a la historia, ¿no? El del Huesca no. Contra el Nastic.
No pasó a la historia, bastante feo de ver, y si decían en la otra eliminatoria que lo reservaban todo después de lo sucedido, aquí yo creo que lo reservaban todo antes de empezar el partido. O sea, los dos firmaban el empate a cero, fue un pacto de no agresión. El Huesca estaba, yo creo que satisfecho con el jugársela en el nuevo estadio, y el Tarragona dijo, bueno, pues nosotros tampoco vamos a arriesgar, lo decidiremos el domingo a las 12 del mediodía en nuestro campo con nuestra afición, se va a llenar el nuevo estadio desde luego, por lo tanto, ese pacto de no agresión que afeó un gran ambiente en Alcoraz. No se recordaba una entrada así desde el partido de Copa frente al Barça de Luis Enrique en el mes de diciembre, y que a muchos aficionados le dejó un sabor agridulce, pero bueno, habrá que confiar en el estratega TVNet, que ya el año pasado, pues en una de estas no le salió bien, veremos si en la segunda, se quedó también a las puertas con el Cartagena.
¿Es a las 12 el partido?
A las 12.
A las 12.
Sí, manda la televisión, finalmente ha llegado un acuerdo el Nastic de Tarragona con Aragón Televisión, así que se va a poder ver en Aragón, y ya este primer partido se vio por Sport 3 en Cataluña.
¿Qué Huesca se puede ver para la vuelta?
Pues pendientes de dos futbolistas que cayeron lesionados, y además también influyó en el devenir del partido, José Gaspar y el central Rojas, dos piezas importantes en el esquema azulgrana. La última hora que tengo es que lo de Gaspar es un esguince de tobillo y está pendiente de evolución, podría llegar. Rojas lo puede tener un poquito más complicado, y el Huesca está condenado a marcar con un gol, cualquier empate a goles le vale, la victoria por supuesto, y espero que el Nastic sea el que vaya por el partido al jugar en casa, y dejar ya algún hueco con una velocidad en las puntas que tiene la Sociedad Deportiva Huesca, sobre todo las bandas, Hossan, el delantero David Main, y ahí puede estar una de las claves.
Estoy leyendo por aquí que se espera un buen ambiente del conjunto aragonés, de la afición ahí en Tarragona. Ya hay un autocar, ¿no?
Sí, se han repartido, el Huesca le dio al Nastic unas 500 y pico entradas, las mismas tiene la Sociedad Deportiva Huesca. A esta hora se han vendido pues 400 ya esta mañana, que es cuando se han puesto a la venta, pero si hablábamos de la picaresca de Oviedo y Cádiz, sí, en este caso no es tan particular, pero muchos, hay poquita distancia entre las dos localidades, hay poquito más de 200 kilómetros y muchos familiares comunes, por lo tanto, en Tarragona se han sacado muchas entradas para Huesca.
Los partidos de playoff, de ascenso a segunda división, que dejan historias como esta. Pablo, un abrazo muy fuerte, te escucho el domingo. Hasta
por
luego.
Por cierto, que Tomás Guas dijo, ¿sí?, que si hay ascenso a las 2:30 en Salou a la playa con los jugadores del Huesca y sin ropa.
Madre mía, qué peligro, las promesas se cumplen, ¿eh? Aquí en Cope Más, un abrazo, Pablo, hasta luego. Anaís Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Edu, muy buenas.
Última hora del conjunto de Tarragona, del Nasti, ¿cómo llega la cita del domingo a las 12?
Bueno, pues llegan todos a punto, con ganas de desencajar un poco este empate a cero que supo a poco. La verdad es que el Nastic fue a Huesca con la idea de al menos marcar un gol. Para ellos era muy básico. Finalmente, pues estoy de acuerdo con el compañero que hubo este pacto de no agresión y se la juegan de todas aquí en Tarragona. Se está preparando un ambiente increíble. Las oficinas han reforzado los horarios y también el personal, están abriendo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, se están vendiendo camisetas, se están haciendo pues muchísima propaganda para que se consiga el pleno en el nuevo estadio, caben unas 14.500 personas. Yo creo que se va a llegar porque se van a estar vendiendo entradas hasta el último instante y los jugadores pues están todos muy muy motivados y con ganas, como te decía, pues de llevarse este playoff que ya se le escapó el año pasado, lo perdieron ante el Llagostera y no están dispuestos a volver a pasar otra vez por el mismo trance y menos jugando en casa, que son pues unos datos que a ellos les favorece porque en el Nou Estadi hace que no pierdan un partido desde agosto del 2014, así que imagínate.
Uf, 2014, madre mía. O sea,
correcto,
un añito...
desde agosto del 2014, sí.
A ver qué pasa en esta eliminatoria que decidirá otro equipo el año que viene en segunda división. ¿Hay alguna promesa, Anaís, de algún jugador del Nasti que os haya contado en Sportscope?
Bueno, pues no, de momento promesas ninguna, pero David Rocha, que es este mediocampista que se puede definir como el cerebro de este Nastic y que lleva, por cierto, 7 goles, o sea, unas cifras que están bastante bien teniendo en cuenta que han marcado 30 goles fuera de casa, pues ha dicho que él está dispuesto a darlo absolutamente todo para conseguir marcar y que espera pues que el esfuerzo de toda esta temporada del conjunto de Vicente Moreno pues se vea recompensado, ¿no?
Un beso, Anaís. Gracias.
Venga, gracias a ti. Hasta luego.
La última hora del conjunto catalán, del Nastic de Tarragona. Hay más partidos para subir a segunda división. Empezaron este fin de semana. Rubén Bartolomé, compañero de la segunda B.S, el capitán. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y está nuestro entrenador, el entrenador del Internacional de Madrid. Hola, Pablo. Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Vamos a analizar un poco esta resaca de estos partidos que nos dejó el fin de semana, de esta ida de cuartos de final. Rubén, empiezo por ti. Racing de Ferrol 1, Reus 0.
Bueno, pues un partido, la verdad, que bastante decantado de lado de los gallegos, que jugaron muy bien, con la gran sorpresa de la vuelta de Pablo Rey. Toda la prensa y todo, incluso el propio club, lo había descartado para la primera eliminatoria. Él quiso aportar y jugar, yo creo que es el cerebro, el gran referente del equipo. Y bueno, pese a que también Mackay estuvo muy bien y las pocas oportunidades del Reus que hubo en la segunda mitad, sobre todo, las consiguió desbaratar. Hubo 15-20 minutos en los que el Racing de Ferrol pudo marcar 2-3 goles y haber dejado la eliminatoria totalmente sentenciada, pero bueno, 1-0, que es muy bueno para ellos, el no encajar en casa. Y ahora, bueno, el Reus en su campo, que ha sido un equipo muy, muy, muy fuerte durante todo el año, pues tiene una oportunidad, solo es un gol para cerrar la prórroga y a ver cómo se ve este fin de semana esa vuelta.
Lo decíamos la semana pasada, recuerdo aquí el pasado martes, en Esto es Fútbol, Pablo, Villanovense 2, Athletic B1, la vuelta será en San Mamés.
Sí, la vuelta será en San Mamés y con la duda que nos generó la semana pasada, si es mejor jugar en San Mamés o es mejor jugar en Lezama, ¿no? Porque al fin y al cabo, el primer partido que realizan todo el año va a ser en el estadio del equipo principal, ¿no? Bueno, el Villanovense sigue con su dinámica de seguir para arriba, de haber ascendido, de haber puesto puestos de promoción y seguir siendo tan fuerte en casa, que es lo que le puede dar las opciones de playoff. Lo que pasa es que lo que dijimos desde el primer día, el encajar gol como visitante en el primer partido, te abre muchísimas las posibilidades para para pasar, ¿no? Yo confío en Atleti en el sentido de los partidos que hace como local y cómo ha terminado el campeonato, ¿no? Que ha estado a un nivel altísimo, ¿no? Pero me genera dudas el hecho de jugar en San Mamés. Fíjate que lo más lógico es que sea favorable para
sí,
ellos.
Sí, por eso te pregunto, sí, sí, sí.
Sí, lo más lógico es que sea favorable para ellos, pero también es el primer partido que juegan ellos allí, ¿no? Entonces, bueno, cierto es que si son capaces de llegar 3.000 o 4.000 personas, pues al final es un ambiente que les ayudará mucho.
Chus, Unión Deportiva Logroñés 1, Huracán Valencia 1. Lo mismo que dice Pablo, la vuelta a tener en cuenta.
Sí, la verdad es que sí, teniendo en cuenta el equipo que tiene el Huracán Valencia, un equipo de veteranos con el gran colador Tarik, yo apuesto por el Huracán, seguro, vamos.
Rubén, Hércules 1, Real Murcia 1. ¿Qué te deja?
Bueno, pues la verdad que es sorprendente, ¿no? Sobre todo ya no por el resultado, el 1-1, que sí que es bueno para el Real Murcia, sino por el partido en el que el Hércules demostró pues competirle mucho al Murcia. En lo que es prácticamente un derbi, el partido de Hércules-Murcia, con muchos duelos en primera y en segunda, pues los herculanos creo que estuvieron muy fuertes. Yo creo que el Murcia da casi las gracias por ese empate, después de que se adelantara Casares, lo que el 1-1 es un resultado muy bueno para un Murcia que durante todo el año ha sabido manejarse con resultados muy cortos en la liga, ganando por pocos goles, tanto fuera de casa como en casa, y el resultado es bueno para ellos. Pero por eso la sensación que dejó el Murcia y en la ciudad es de preocupación, porque parece que ese segundo puesto en la Liga de Tercero Oviedo no es de tanta superioridad como ya lo que ellos creerían para esta primera fase del playoff.
Más empates, Pablo, Real Unión 0, UCAM de Murcia 0.
Sí, además con parecido a los partidos que hablábamos antes, con un respeto y similar a lo de Huesca, ¿no? Dejando un poco a la segunda parte no arriesgar, no hacerse daño y jugarse toda la vuelta, ¿no? Es un poco la tónica que estamos hablando. Si nos fijamos la cantidad de empates que ha habido en el primer partido por el miedo a perder y sobre todo por el miedo a estar eliminado, ¿no? Sacar un mal resultado en la ida es totalmente tirar la eliminatoria. Aquí volvió el Rayo Luna a empatar y lo vuelven a dejar todo al segundo partido. El segundo partido va a ser durísimo para todos los equipos, no en esta eliminatoria, sino en todas, porque se van a tener que abrir un poco más los equipos.
Buen marcador para el Guadalajara, que empató 2.
Y además estuve siguiendo el partido un poco por radio y vi que el Guadalajara es un equipo que con muchos jugadores veteranos, igual que el Huracán Valencia, con la necesidad de querer subir mucho a segunda división y con una veteranía bastante contrastada y en el cual creo que no va a tener tampoco ningún problema en tener que pasar. Sí que es cierto que la presión a veces la tiene más un equipo más veterano que un equipo filial. Un equipo filial tiene jugadores muy rápidos, jugadores con mucha velocidad. Tiene a Rubén, el delantero de Almería, que estuvo el año pasado en el Real Valladolid B, y es un jugador a tener muy en cuenta.
Precisamente el descenso de la Almería del primer equipo condiciona esta eliminatoria. Hola Jordi Folque, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, buenas?
¿Qué va a pasar con el futuro del Almería B tras el descenso a segunda del primer equipo?
Pues se notó claramente el mismo domingo en el partido contra el Guadalajara, porque lo que podía haber sido una fiesta, sobre todo en la grada, pues después de la depresión del descenso del primer equipo 24 horas antes, pues había poca gente, unos 200 espectadores, y muchos porque vinieron de Guadalajara. El equipo tuvo un bache a falta de unos 8 o 9 partidos en el grupo cuarto de Segunda División B, pero el presidente les dijo: vosotros jugar fase de ascenso, vosotros llegar hasta el máximo, porque si el primer equipo baja, vosotros vais a demostrar que podéis jugar en segunda y el año que viene pueden formar muchos jugadores parte de esa primera plantilla. Así que es un objetivo que, aunque el equipo como tal, el Almería B, no pueda subir, pero sí que los jugadores saben perfectamente que si llegan hasta el final y demuestran que tienen capacidad, pues a lo mejor tienen el premio de jugar en el primer equipo la próxima temporada en segunda.
Contado queda. Un abrazo, Jordi, gracias.
Un abrazo.
Vamos a terminar con esta fase de ascenso, en este caso fase de permanencia a Segunda División B. Chicos, el Eldense parece que es el que lo tiene mejor ahora mismo.
Sí, el Eldense ha sacado un resultado extraordinario y prácticamente ha dejado sentenciada la eliminatoria, ¿no? No deja de ser fútbol y se ven muchas cosas, pero cuando traes un resultado a favor y encima como visitante y demás, yo creo que por ese lado está sentenciado.
Rubén, la otra parece más igualada, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que el plan un poco llegaría del Cartagena, ofensa a jugar en casa, no encajar gol, lo repitió hasta la sociedad en todas las ruedas de prensa previas al partido, que no quería encajar gol, ha tenido el dominio del partido en todo momento, no ha dejado que Las Palmas Atlético tuviera muchas ocasiones, y ahora jugársela afuera, a buscar de encontrar un gol y que incluso ese empate a uno le valga. Y en un partido, si en el playoff decimos que van a ser muy duros porque van a ser muy abiertos,
pues estos van a ser igual, pero con el drama del descenso, que va a haber muchos nervios, van a ser partidos muy complicados.
Semana de radio, domingo de radio, de nervios, de ilusión, de tristezas, hasta aquí la fase de ascenso a segunda. Rubén, Pablo, un abrazo, hasta la semana que viene, gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Partidos de la fase de ascenso. Hola, Nacho Ugarte, muy buenas.
Hola, hola. Oye, ya hacía tiempo que no escuchaba tu voz.
Sí, lo mismo digo. Lo que pasa es que son fiestas en Miranda, me dice un pajarito, ¿no? Y a ver cómo tenemos esa voz.
Bueno, la voz está, lo que no sabemos es el alma. El alma puede que ya la haya perdido por alguna puneta.
Vamos al fútbol que nos dejó los primeros partidos de ida para subir a segunda B.
Bueno, pues bueno, como ya sabemos todos, los play-offs de ascenso a segunda vez se dividen en dos bloques, uno que sería el play-off de los campeones y luego el play-off del resto, ¿no? Y lo curioso de esta primera jornada, de estos partidos de ida, es que de los 9 partidos, de los 18 campeones que ha habido, no ha ganado ningún equipo visitante, tampoco ha habido ninguna victoria por más de un gol. Y de los 9 partidos ha habido 6 empates, 4 de ellos por 0-0 y 2 de ellos por 2-2, y 3 victorias locales, todas ellas por 1-0. O sea que está todo el pescado por vender.
Como en segunda división, más o menos, mucha igualdad. Oye, ¿cómo está tu amigo Rubén Pérez, el delantero del Barça? ¿Cómo está?
Uno de esos de esas victorias locales fue la del Ebro con el Barça, que marcó Teo en el minuto 83, y la nota agridulce la protagonizó Rubén Pérez, que como ya sabemos es el máximo goleador español de todas las categorías. Ha marcado una temporada con 45 goles, solo superado en el fútbol nacional por Cristiano Ronaldo, y en ese primer partido de ida, pues bueno, en una salida de Loscos, del portero del Ebro, impactaba con la rodilla en las costillas de Rubén, pues bueno, provocándole la rotura de 3 costillas en el lado izquierdo, justo debajo del ala, debajo del sobaco, y una pequeña perforación en el pulmón. Se retiró del campo escupiendo sangre y prácticamente sin poder moverse, y bueno, pues fue al hospital de Logroño, y ahí ha pasado pasó una observación la primera noche, y va a estar ingresado por lo menos hasta mañana, para que, pues bueno, no vaya más esa fisura en el pulmón.
Gracias, Nacho. Esta es la última hora en tercera división. Noticias de la Superliga Femenina, del fútbol femenino. Laura Barra, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, chicos.
Tenemos fase de ascenso, la primera.
Tenemos ya fase de ascenso y 4 nombres principales, y con muchas polémicas. Hemos tenido muchas sorpresas y, bueno, recalcamos sobre todo el Betis, que está bastante cerca, machacó 7-1 a su rival y ahora se enfrenta a la Granadilla, que ahí es donde nos llega la incertidumbre, porque la Granadilla está jugando con 3 jugadoras que han fichado solo para jugar la fase de ascenso, y el rival que fue eliminado, que fue el Levante Las Planas, ha presentado una queja formal en la federación porque no se puede fichar para estas fases de ascenso. La otra semifinal, por decir alguna cosa que nos queda para debatir cuál es el otro equipo que va a ascender a la primera división, se nos plantan el Olivo Gallego, que anotó en el minuto 89 el gol que les metía en esta fase, y el Oiartzun, que anotó 4 goles al Madrid después de llevar un resultado adverso de 4-2. Así es que os recuerdo, Betis, Granadilla y Oiartzun, Olivo.
Oye, ¿qué ha pasado con España y ese último amistoso de cara al Mundial de Canadá?
Ni último ni primero. La verdad es que la fase de preparación de España se está basando en entrenamientos en Madrid, primero en Las Rozas, en el campo B, que es el de hielo artificial, y en Pinatar Arena, que también está entrenando en el campo artificial para prepararse ante esos campos en Canadá que nos esperan, y no hay amistosos, ni siquiera contra equipos masculinos, ni ninguno, ni de ninguna otra índole, así es que nos tendremos que conformar con ver cómo las jugadoras disputan partidos entre ellas y a ver cómo llegamos al Mundial, que viajaremos el mismo día 5 de junio, os lo recuerdo.
Besos, Laura. Cuídate.
Besos para vosotros.
Hasta luego, la directora de FUFEM.com. Abril, partidos de Copa del Rey Juvenil.
Te recuerdo
cómo... Qué pareado, qué rima, quedado bien, Abril, Copa del Rey Juvenil, adelante.
Pues sí, eres tú. Te recuerdo los resultados globales de los octavos de final. Tenerife Juvenil 2, Rayo Vallecano 5, Real Madrid 8, Laguna 0, Villarreal 5, Sevilla 3, Español 1, Valencia 3, Athletic de Bilbao 0, Celta 6, Las Palmas 1, Getafe Juvenil 1, se decidió en penaltis en el Coliseo y pasó Las Palmas, Deportivo Juvenil 4, Real Sociedad 6 y Málaga Juvenil 3, Dam 5. Los emparejamientos de cuartos de final, te los recuerdo, son Real Sociedad Celta, Villarreal Real Madrid, Rayo Vallecano Dam y Valencia Las Palmas.
Bravo, nos vamos.
Soy Héctor Fernández, jugador del Club Deportivo Mirandés, y quiero dedicar el tema de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, a los oyentes de Esto es Fútbol.
Música de Nirvana, ponemos el punto y final, abril, nos vamos, gracias, ¿eh?
Por cierto, quería decir una cosa.
Me da un miedo cuando alzas el dedo ese, me da un miedo.
No, referente a la fase de ascenso, en el que en este caso, el caso de la Almería B, la Real Federación debería hacer algo porque el rebote de su plaza la cogía el Granada B, que en este caso su primer equipo se ha quedado en primera y podría luchar de verdad por ascender, no que ahora hay una plaza ahí medio adulterada.
Sí, el tema de plazas es un tema a tratar en los próximos días porque va a pasar lo de siempre, equipos que compran plazas, equipos que no pueden subir, lo contaremos en las próximas semanas. Chus, tu agenda, ¿qué haces el fin de semana? ¿Dónde vas?
Pues mira, voy a ir a ver al Majadahonda, al Cerro del Espino el domingo contra el Condal, tuvo un empate a dos allí. Y por la tarde seguramente vaya Mariano González a Naval Carnero a verle contra el Cayón.
Buena agenda, ¿eh? Buenos partidos tienes tú ahí en la recámara, ¿eh? Tienes sí, un calendario bonito.
Esos partidos, aunque creas que no, se ven cosas muy importantes y chicos jóvenes que están jugando, y yo es a lo que voy a ver, a chicos jóvenes.
Jóvenes talentos de fútbol base, ¿eh? De la Comunidad de Madrid. Chus, que vaya bien la semana, cuídate, gracias.
Muchas gracias, un placer.
Bravo. ¿Tú qué? Ya nada, ¿no? La Copa del Rey y la Champions y vacaciones. Ya está, no hay nada, no hay mundial ni nada este año, ¿no? Bravo, un abrazo, gracias. Y a todos los oyentes de Esto es Fútbol, abrazos y besos. Chao, chao.
En la cadena COPE, solo para Internet, Esto es Fútbol, con Edu Badía.